por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Tenemos la invitación a reafirmar nuestra fe, a decir que efectivamente lo que ha dicho, y lo que ha dicho específicamente sobre su presencia en la Eucaristía, es más verdadero que cualquier otra verdad, es más verdadero que la misma evidencia. Oiga, pues es evidente que es de día, que ya salió el sol, que pues están cantando los pajaritos, que hay luminosidad, que ya terminó la noche, es evidente, no necesito hacer ningún raciocinio. Pues es más verdadero que Jesús está presente aquí, que la afirmación es de día. Creo que Jesús es el Hijo Eterno del Padre, presente en la Eucaristía, en su realidad de Dios y de hombre. Esa es mi fe, por la que estaría dispuesto a dar la vida. ¿Estás dispuesto a dar la vida? Pues nada. Da la vida llevando una vida eucarística. Fac me tibi semper magis credere. Haz que crea más y más. Dame la fe. Vuelve otra vez a admirarme con este asombro eucarístico. Es decir, eres tú el que está aquí, eres tú, es Jesús de Nazaret, el mismo Cristo, el único Cristo, el Cristo de Belén y de Nazaret y del Calvario, el Cristo de la Samaritana y del Zaqueo, el Cristo de las Bienaventuranzas, el Cristo que está a la derecha del Padre. Eres tú, ni lo verbo veritatis verius, ninguna verdad por encima de esta verdad podría yo pronunciar. El otro día veía una grabación de un pastor, uno que era anteriormente un antiguo pastor protestante venezolano, que contaba su historia, que dio su testimonio y dijo que una vez un amigo lo invitó a una hora santa, y voy a ir solamente por curiosidad, ¿qué es eso de una hora santa? Y llegó al lugar donde se estaba desarrollando la hora santa y vio que pues había una cosa, un artefacto metálico, y la gente alrededor de ese artefacto estaba adorando, y pensó, están adorando una cosa metálica como el becerro de oro, estos son idólatras. Y cuando empezó a oír las oraciones que decían, se dio cuenta que no estaban adorando al artefacto de metal, sino que estaban adorando al pan que estaba ahí, a esa circunferencia de pan, y volvió a decir, son idólatras, están adorando a un pan. Y como buen evangélico dijo, voy a demostrar en la Biblia que esto es una barbaridad, voy a estudiar, porque era un hombre que estaba estudiando en su seminario evangélico, y efectivamente esto es imposible, esto no puede ser. Y lo primero que le llamó la atención fue aquello de San Pablo, de la carta a los Corintios: el que come indignamente el cuerpo del Señor, se come y se bebe su propia condenación. Ya empezó a hacer un poquito de ruido. Pero cuenta que realmente su así, donde se dobló de manera absoluta, fue a leer el capítulo 6 de San Juan. Decía, es que más de 40 versículos hablan del pan de vida. Y ahí iba más o menos leyendo los versículos, pero dijo, ya un versículo me tumbó, el 54, porque estaba yo estudiando la Biblia en griego, el Evangelio de San Juan en griego, y estaba Jesús hablando de comer, de que coma este pan y beba este, el que coma este pan es mi cuerpo. Y de repente dice que cambia el verbo griego y empieza no a hablar de comer, sino a hablar de morder, a hablar de masticar, a hablar de raer con los dientes. Está después de que los judíos dicen, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y el Señor empieza a decir que efectivamente van a comer mi carne. Y dice, pues no tengo ya ninguna duda, el Señor está hablando de que es su carne la que está ahí, es su cuerpo, es comer el cuerpo, es morder el cuerpo, masticar el cuerpo. Y ahora se dedica a dar conferencias sobre la Eucaristía, este antiguo pastor protestante, este daño tan terrible pues, que hizo el luteranismo, y que pues afortunadamente por la misericordia de Dios el Concilio de Trento vino a dar una doctrina absolutamente clara, absolutamente radical. El 11 de octubre de 1515, en la sesión 13 del Concilio de Trento, dijo: el Santo Concilio confiesa nítidamente y de una manera absoluta para nuestra fe. Sí, señora, ayúdame a creer más, esta es la fe de la Iglesia. Por esto de mi vida, confiesa nítidamente y de una manera absoluta que después de la consagración del pan y del vino, nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se contiene bajo las apariencias sensibles de ese pan y de ese vino, verdadera, real y sustancialmente. Y sigue diciendo ese canon del Concilio de Trento. Nada se opone en efecto a que el mismo Salvador se encuentre siempre a la diestra del Padre, según su modo natural de existencia, y esté sin embargo presente en sustancia en medio de nosotros, en una multitud de lugares, bajo un modo sacramental. Las palabras humanas apenas pueden expresar esa realidad misteriosa, como para nuestro consuelo, dice también el Concilio. Bueno, estamos aquí diciendo algunas cosas, pero no creas que vamos a poder explicarlo bien. Apenas pueden decir algunas las palabras humanas esa realidad misteriosa. Pero ella cae en el dominio del poder de Dios y nuestra razón, iluminada por la fe, puede asirla y adherirse a ella con firmeza. Esta realidad misteriosa, mi razón puede asirla, puede como agarrarla, sujetarla y adherirse a ella, adherirse a esta verdad de fe. Esta palabra adherirse, pues seguramente nos puede ayudar. A mí por lo menos me sirve una cosa que se adhiere. Cuando algo se adhiere, pienso en una calcomanía. Una calcomanía se adhiere a la superficie, pues se adhiere, o sea, ya después no la puedes despegar. Cuando pusiste la calcomanía, bueno, pues vamos a adherirnos a esta verdad así, a pegarnos, será que sea la vida de nuestra vida. Pues porque la Iglesia vive de la Eucaristía, la Iglesia se hace en la Eucaristía, la Iglesia crece en la Eucaristía, la Iglesia es la Eucaristía. ¿Por qué? Pues como quizá tendremos oportunidad de estudiar a la hora de estudiar la teología ecuménica. ¿Por qué no son iglesias las confesiones cristianas protestantes? ¿Y por qué si es iglesia la ortodoxia? Pues porque los protestantes no tienen Eucaristía. No tienen Eucaristía. Lutero niega la transustanciación. Lutero niega la presencia real. Lutero dice que yo por la fe pongo a Cristo y es un símbolo. Y entonces en ese momento pierden el ser iglesia, pierden el sacramento del orden, pierden el sacramento de la Eucaristía, y al no tener el sacramento del orden pues tampoco tienen el sacramento del perdón de los pecados. ni el sacramento de la unción de enfermos, ni el sacramento de la confirmación, pues se quedan solamente con el bautismo y con el matrimonio, porque el bautismo puede no ser administrado por un sacerdote y el matrimonio, pues los mismos contrayentes son los ministros. Pero la Iglesia es la Eucaristía, es el cuerpo de Cristo, y mi vida es la Eucaristía. Pues adhiérete a la Eucaristía, haz que tu vida sea esencialmente eucarística, totalmente eucarística. Vive eucarísticamente, porque esta es nuestra fe. Facme tibi semper magis crede. Mi vida, pues, y mi santidad se dimensionan de acuerdo a mi fe eucarística. Hazme creer más y más en tu palabra, nada hay más verdadero. Pues esta verdad es su presencia real. Si yo soy el pan, yo soy el pan vivo, o yo soy el pan, yo soy el pan, o el pan soy yo. El pan no es pan, sino yo. Ves un símbolo, pero soy yo el que está ahí. Ahí está la realidad y la verdad de mi sustancia, en virtud de la omnipotencia de Dios. Misterio arcano, como sabemos, un misterio que no se revelaba al principio a los catecúmenos, al principio de su catecumenado, sino bastante adelante, ya que estaba muy cerca de recibir el bautismo, porque es que es demasiado fuerte lo que estamos diciendo. Es que no queremos que, así como que sea público, porque quizá puede ser que cause irrisión en los que no tienen fe. Es demasiado increíble, demasiado impresionante. Es Él, su verdad. Está una persona viva, no porque yo crea que está, sino que está independientemente de que yo crea. En esos países donde hay o ha habido mucho influjo protestante, como por ejemplo en Holanda, mucho influjo calvinista, y que sabemos que han tenido una gran crisis en la institución eclesiástica desde los años 60, había un teólogo que, pues, como le gusta a los teólogos, que se empiezan a hacer preguntas y así hacen todo tipo de cuestionamientos. Pues este decía, a ver, ¿qué pasaría si hay una conflagración mundial y una guerra atómica, y las guerras atómicas hacen que se acabe todos los seres humanos, pero permanece la Eucaristía? ¿Habría entonces también presencia eucarística de Cristo en los sagrarios, una vez que se hubieran muerto todos los seres humanos? Y ese teólogo holandés decía, no habría, porque para que haya presencia se necesitan personas vivas. O sea, yo no puedo decir, está presente una persona que no está, o que una persona muerta, o dos muertos no están presentes, sino el otro. Por lo tanto, pues, si se acabaran los seres humanos, no habría presencia eucarística. Y fue condenado, que no es cierto lo que estás diciendo. O sea, independientemente de que se mueran todos, Jesús estaría presente en las hostias, porque está presente en la sustancia. Sustancialmente, bajo las apariencias de pan, no depende de que yo esté vivo. Por ejemplo, de aquí podría sacar una conclusión. O sea, no depende que Jesús esté, de que lo vengamos a visitar, o ni siquiera de que lo recibamos, o lo que reciba alguien. Él está al margen de que vengamos, al margen de que creamos, al margen de cómo lo tratemos. Pues así está, independientemente de mí, con su verdad completa de Dios y hombre. Por eso confesamos en el Adorato Devote que en la cruz escondía solo la divinidad, y aquí también está oculta la humanidad. Entonces tendré que decir, está presente la verdad de Jesús Dios y de Jesús hombre. Y me puede servir pensar también que está presente en esta verdad de hombre, y por lo tanto tiene una presencia con toda su realidad humana en actividad, como funcionando. A veces podré pensar que, pues sí, que no sé, que es como un ser estático, porque me parece estático. y veo que no habla o que no se mueve, y sin embargo digo, no, está vivo, el pan vivo es un hombre vivo, y si está vivo está con toda su riqueza humana. Por ejemplo, está con su vida afectiva, está funcionando su vida afectiva máximamente porque es perfecto hombre. Entonces podemos empezar a decir, oye, si está funcionando, si está presente su vida afectiva, si está teniendo su actividad afectiva, pues en este momento está amando. Y está amando como un horno de amor, un encendido horno de amor, ardiente horno de amor. Entonces, oye, hay veces que uno se acerca a una estufa, por ejemplo, y hay esas planchas de no sé qué material que son las que se ponen a calentar cosas. Y si ha estado mucho tiempo encendida la estufa y prendida la lumbre, aunque ya en ese momento está apagada, se acerca uno a eso y está verdaderamente ardiendo. O sea, es peligrosísimo tocar aquello o acercarse. Si yo tuviera fe y sensibilidad y amor cuando me acerco a la Eucaristía, sentiría ese ardor del corazón encendido. Pero sé que no es experimentable porque es una verdad que trasciende lo sensible y que trasciende lo racional, misterio de fe. Y podría decir, bueno, si está con su verdad de hombre y está ese horno encendido, está ese ardor de amor, pues lógicamente a mí me pide que nunca me acerque con apatía, con rutina, con acostumbramiento, que me ilusione, que me emocione, que vibre, que sintonice. Y si Fagmeti dice, entre magis crede, también en tu verdad humana, en tu afectividad humana, que te tratemos bien. Tratádmelo bien, dice ese punto de camino, tratádmelo bien. Y nuestro fundador decía que nunca se sienta solo en nuestros sagrarios, que no seamos indiferentes, que sea el centro de la casa, y entonces la casa se hará y la labor se hará. Y a veces podría preguntarme, ¿cómo le hago para que esa labor sea más eficaz? ¿Y cómo le hago para que haya vocaciones? Pues es muy sencilla la respuesta, muy sencilla. Haz de tu centro un centro eucarístico, haz de tu corazón un corazón eucarístico, adhiérete a la Eucaristía, da tu vida por la Eucaristía, y entonces aquello se potencia. Eclesia de Eucaristía vivit, Eclesia de Eucaristía crescit. Y al revés, es que no, mi centro, es que necesitamos una camioneta para que haya más labor apostólica, necesitamos, no sé, un lugar donde hacer un club, no, necesitamos Eucaristía. Esa es la presencia infinitamente salutífera, dice la teología. Infinitamente salutífera, o sea, infinitamente saludable, infinitamente vivificable. Cuando el centro de los pensamientos y de los afectos de una casa es el sagrario, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Es que ya no hacemos velas al Santísimo en mi centro porque no sé qué hay, no sé cuánto. Bueno, pues, condenados estarán a la ineficacia. Es que todo el mundo está con su centro en su iPhone y en su iPad. Ya tengo ahí mi centro, y a veces es un centro. Yo realmente me sorprendo cómo los aparatitos centralizan. Pues tengo teléfono, máquina de fotografía, cámara fotográfica, tengo agenda, tengo videos, películas, música, correo, chat, cuenta de gastos, hasta mi cuenta de gastos la hago ya en mi iPhone. Bueno, está en mi centro, en mi centro. Era mi centro, de veras, no, es que no puedo tener ese centro. Yo no puedo estar centrado en ese aparato. No tiene eficacia salvífica ese aparato. No, no está ahí la eficacia. No está en la red informática, no está en el dinero, no está cuenta en mis medios, en mis cualidades, en mi simpatía, en mi capacidad de hacer planes, de organizar, de sacar dinero para ir a la beatificación, ¿no? Toda la eficacia, absolutamente todo está en la Eucaristía. Está Cristo. O sea, ¿qué otra cosa podríamos decir? Pues Eclesia de Eucaristía, Vivi. Entonces podría decir uno, sé alma de Eucaristía. Puedes pensar, sé alma de sagrario, sé alma de comunión, sé alma de misa. Esas tres dimensiones tiene la Eucaristía. Soy alma de sagrario, alma de presencia real. Me es un imán para mí el sagrario. Me lo rondo físicamente y si no puedo, pues a distancia, pero lo rondo. Y sé alma de comunión. Es que, ¿cómo me llama la comunión? ¿Cómo me ansío la comunión? ¿Cómo agradezco la comunión? ¿Cómo me recojo en la comunión? Y sé alma de misa. Alma que trabaja la misa, que piensa en la misa, que se recoge en el tiempo de la noche para pues estar más metido en la misa. Pues alma de Eucaristía. Facmitivi semper magis credere. Pues ahora va a decir, fulanita de Eucaristía vivit. Fulanita de Eucaristía crescit. Su vida interior se va para arriba. Fulanita de Eucaristía fructificat. También tiene una gran eficacia en su vida porque es eucarística. No tiene nada en ella, nada, es un simple canal, es un acueducto, es un simple como dice Papa Francisco, cántaro, es un cántaro, un pobre cántaro, pero se llena, la llena, alguien la llena. Pues que tu vida sea esencialmente, totalmente eucarística, eucarística de presencia real, eucarística de comunión, eucarística de misa. Lo tocamos. Ya recordamos aquella anécdota de 1920. Tenía San José María 18 años. Estaba en Zaragoza, en el seminario, pasa por un bar, ve una multitud, se da cuenta de que esa multitud allá dentro del bar, arremolinada, estaba pues así porque había un torero famoso, y de pronto un muchachito sale corriendo y dice, ¡lo he tocado, lo he tocado! Pues esa fue su gran triunfo en el día, aquel día. He tocado al torero. No sé si tocó el traje de luces o la mano del torero, pero estaba feliz. Oye, pues qué dichosa eres porque lo tocas a Jesús. Y no solo lo tocas, sino que te adhieres, te lo comes. Se hace uno. Pues vamos a afirmar nuestra fe con el canto del Adoro te devote, y con esa fe que también nos ayuda pues en todos los demás cantos eucarísticos, como el Ave Verum Corpus Natum de María Virgen. Decimos, fíjate que en este cuerpo que te comes, este cuerpo que se une a ti, está el cuerpo tomado, formado de María. No fue ella una especie de copón donde se depositó el cuerpo de Cristo, sino que se hizo de ella, se gestó de ella, su carne es de ella, su sangre es de ella, fue tomada de ella. Pues es nuestra fe y es nuestro consuelo también afirmar Ave Verum Corpus Natum de María Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Yeah.
Yeah.